Amén, amén, amén. Yo quiero que mi rodilla se arrodille desde ahora. Yo quiero que mi lengua le confiese ahora que Él es Señor, así es. No solamente el Señor, sino que Él es mi Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Dios les bendiga. Músicos, Dios les bendiga. Es muy bueno estar reunidos juntos de nuevo. Pidiendo a mi esposa, le pregunté a mi esposa, ¿qué es ese sentir como frío esta mañana? Lo sentí esta mañana. Amén. Quisiera leer esta mañana de Éxodo capítulo 16. Vamos a leer del verso 10 hasta el 12. Éxodo 16, del verso 10 hasta el 12. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Ahora note, la nube no era la gloria del Señor, sino que la gloria del Señor apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde, o al atardecer, comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Se podrían parar la siguiente mañana, despertar y decir, Él es mi Señor, Él es mi Señor. Así es, inclinemos nuestro rostro. Padre, al reunirnos esta mañana, es con agradecimiento en nuestros corazones, con alabanza en nuestros labios, somos agradecidos por los testimonios, Señor, y somos agradecidos aún por las peticiones de oraciones que han sido dadas a conocer, porque sabemos que estas no son nada, sino que oportunidades adicionales de que tú seas glorificado en nuestro medio y que nosotros te conozcamos en una mayor manera, Señor, en una manera más profunda, y pedimos que tú acepte nuestra alabanza esta mañana y de que ahora tú unge nuestro pensamiento, unge nuestras mentes. Ayúdanos a poner al lado todos los pensamientos y cuidados del mundo. Ciertamente, Señor, ya que estamos ocupando hasta que te venga, ciertamente hay cosas que cargan nuestros corazones, hay cosas que cargan nuestras mentes o actividades pues que están por delante de nosotros. Pero queremos poner todo eso al lado, Señor, esta mañana, aquí el primer día de la semana, al principio de la semana, y queremos sentarnos ante tus pies. Es nuestro deseo que tú te vayas por delante de nosotros, lo que sea que esté por delante de nosotros esta semana. Queremos que tú te vayas por delante de nosotros y deseamos que nos equipes con tu palabra, y en tu palabra hay poder, y en tu palabra hay libertad, y en tu palabra existe lo que tú necesites. Lo que sea que tú preordenaste que suceda, Señor, lo que sea tu voluntad, está en tu palabra. De manera que pedimos que tu palabra vaya delante de nosotros, Señor, y que prepare el camino. Que tú nos concedas andar. Te amamos y te agradecemos desde las profundidades de tu corazón, y pedimos que las bendiciones sean sobre cada uno, ya sea en el edificio o escuchando, y escucharán en algún tiempo en el futuro. Estaremos seguros de darte toda la alabanza y la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿Me puede tomar su asiento? De manera que esta mañana, en nuestra escena, la gloria del Señor de nuevo está apareciendo delante de Moisés. Y en esta ocasión en particular, su gloria está apareciendo en la nube, de manera que todavía, de hecho, no estás viendo a Dios Espíritu, porque nadie puede ver a Dios Espíritu. Pero Él se puso velo de a sí mismo en esa nube, y su presencia estaba en esa nube. Y claro, como ya notamos, la nube no es su gloria, sino que su gloria está en la nube. Así como esta carne no es la gloria, pero Él se glorifica en un cuerpo de carne. Es el día quinceavo de mayo en nuestro calendario, lo cual es el día quinceavo del segundo mes después de haberse ya partido de Egipto. Y el pueblo tiene hambre. Ven, ya había sido un viaje de campamento largo. Ya le había tomado más tiempo que lo que sea que ellos se hubiesen imaginado, porque no había pláticas, seguro, de qué tanto tiempo iba a demorar, ¿ve? me aseguro que ya para entonces, de eso de haber estado escuchando a los egipcios y los diferentes, al conforme describían qué tan lejos estaban las cosas, las distancias y los viajes, y aún quizás de las mismas enseñanzas cuando José vino a la tierra, las cosas eran pasadas y quizás podían recordar, ven, quizás 10, 15 días de jornadas de lo que era de Egipto hacia la tierra de promesa. De manera que ya habían, pues, habían demorado más de eso tiempo, como por 5 veces. Y tienen hambre. Y muchos están empezando a quejarse o a murmurar, ¿verdad? Diría uno, estoy seguro que nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Pues claro que sí lo hacemos. Somos seres humanos, ¿ve? Dios nos hizo de la manera que somos. No es de que Él se glorifica nuestra murmuración, pero sí nos murmuramos. Y empezaron a murmurar, empezaron a quejarse de las condiciones de su éxodo. Y unos decían, vamos a morir de hambre. Y sabe, si es que vamos a morir de hambre acá en el desierto, ¿ve? Yo no quiero ser uno de esos que termina en una de esas caricaturas de alguna manera donde un bultre está comiendo huesos. Si es que vamos a morir aquí en el desierto, fuera mejor que muriésemos por el trabajo en Egipto, donde pudiéramos haber comido pan hasta que hubiéramos saciado, en vez de andar muriendo aquí en el desierto con pan vacío. ¿Ve qué manera tan horrible ir? Se imaginaban, pues claro. Y Dios sabe enteramente su situación, cuál es. Y Dios no ha prometido llevarles a una tierra que fluye leche y miel, solamente para después dejarlos morir, un poquito después, allá en el desierto. Ellos no lo conocen, pero todavía era apenas el inicio de su jornada. Dios tiene tanto más que quería. Ve, esta era su escuela antes de cruzar a la tierra. Hay tanto más que Dios quiere mostrarles, hay tanto más que Dios quiere expresar, hay tanto más que Dios quiere que ellos aprendan de Él para que puedan saber cómo llamarle a Él y que sepan qué esperar y que sepan lo suficiente para que puedan decir, Él es mi Señor. ¿Ven? Para que puedan decir, Él es mi liberador, Él es mi proveedor. Él es, ve, Él es una lámpara ante mis pies. No es solamente para hacer algo que sea de teoría o algo que sea para unas personas que sean guiados por el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros tiene que poder tener ese testimonio nosotros mismos. Y Dios tiene manera de mostrarse a sí mismo a nosotros y de comprobarse a nosotros y de enseñarnos en las maneras que vamos a caminar cuando estemos en el reino. De manera que, claro que Dios conoce todo de la situación. Claro que Él es su proveedor, ya les había dicho que Él era su proveedor, y van a aprender una vez más a través de su necesidad que Él es exactamente quien dice que es. Muchas veces vemos nuestras necesidades y lo vemos como un gran cerro o como una gran falla, lo vemos como una gran carga. Y lo que debiésemos de hacer es reconocer que si es que es nuestro Señor, si es que Él está yendo por delante de nosotros, si Él es nuestra guía, si Él es nuestro proveedor, Esto no es negativo, ¿ve? Esto es positivo. De manera que esto es una oportunidad para que Dios se muestre a sí mismo a nosotros y que venga a ser más, mostrarse en verdad a nosotros. ¿Ve? Porque yo, una cosa dice, yo sé que Dios es sanador, Dios sanó a este hermano, a esta hermana. Yo veo que Dios intercedió por este y por el otro, pero es enteramente cosa diferente que tú digas, Él es mi sanador. Y sin, ve, nosotros no vemos en expectativa por enfermedades y no vemos en expectativa por eso de andar con hambre o por durezas de la vida, pero sin estas cosas, ¿cómo es que vamos a ver quién es Él? ¿Cómo es que vamos a Él comprobarse a sí mismo a nosotros? De manera que Él es su proveedor y ellos van a aprender eso vez tras vez tras vez. Y claro, no solo es de que Él es su proveedor, sino que también ellos van a aprender otras cosas acerca de su mismo carácter y otras cosas de su naturaleza y de su relación con Él y la relación de ellos con Él, a conforme continúa su jornada con Él. Y Dios va a expresarles atributos de sí mismo a conforme vienen a conocerle en una manera más personal y a conforme Él se relaciona a ellos como un padre lo haría a un hijo. Eso es casi la mejor ejemplo que pudiéramos nosotros sumar, ve, como un verdadero padre lo haría, como un padre piadoso, ¿ve? Porque él es Dios, él es el gran creador, y ya le han visto, pueden ver allá en lo celestial y pueden ver sus maravillas, pueden ver las estrellas que él creó, pueden ver la luna que fielmente viene alrededor y se muestra a sí mismo en los cielos, y el sol que se levanta cada mañana, y lo pueden ver que él es el gran creador y de que él coloca la tierra justo en la posición correcta para que no se queme y en otra manera no se congelen a muerte. Pueden ver y pueden notar el reino animal y pueden ver la vida botánica y pueden ver los hermosos cerros, los ríos, los arroyos, y pueden ver las diferentes cosas de Dios porque lo pueden ver en naturaleza. Mas Dios quería que ellos le conociesen en una manera mucho más personal, en una manera más profunda, en una manera que solamente los humanos pueden relacionarse. De manera que puedan ver a la naturaleza y puedan disfrutar las plantas y los animales salvajes, la hermosura entera de la creación de Dios. Pero ahora van a aprender las cosas acerca de Él de una manera mucho más personal. Ellos van a conocer de que Él le interesa. Van a aprender de que Él es paciente, con longanimidad, y que Él les entiende, de que Él les conoce. Y van a aprender de que Él conoce todo último detalle de lo que es que ellos están pasando y de que no le ha faltado alguno de esos detalles. Y van a aprender que Él es amoroso y que su amor no cambia. Su amor no depende sobre las circunstancias. Su amor no es como el amor humano, que es así fluctuante, no es condicional. El idioma inglés tenemos una solamente palabra para amor, y eso es amor. En el idioma griego hay 5 palabras para amor, y una de ellas, palabras para amor, es la palabra storge. Storge, ese tipo de amor es amor condicional. Storge, amor, es tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya, ¿verdad? Pero el amor de Dios dice, si tu espalda necesita ser rascada, yo la rascaré, ya sea si tú hagas algo por mí o no. No es condicional. No es basado en circunstancias. Si tú amas a alguien y te tratan bien, bueno, pues es fácil que tú continúes a amarles. Jesús señaló eso a nosotros en las Escrituras. Dijo, ven, amar a esos que te odian y que te persiguen, es fácil amar a los que te aman. Pero ¿qué tal a aquellos, como el hermano Branham lo dijo, te matarían si es que pudiesen? Deja que una persona que tú has expresado tu amor, deja que te sean cortos contigo o que se escondan de ti o eso, entonces será aprobado tu amor. No diría que sería rápidamente, pero va a ser probado. Deja que pase 2 veces, deja que pase 3 veces, deja que pase 4 veces. Ese amor empieza a estirarse, empieza a venirse a ser más delgado y más delgado. Y te das, encuentras en una posición que te preguntas, ¿quiero estar alrededor de esta persona en verdad? El amor humano muchas veces puede ser condicional, y tal manera cuando las condiciones cambian, nuestro amor cambia justo junto con ella. Pero el amor de Dios hacia nosotros no es condicional y no es basado en tiempo. ¿Y cómo es que Dios va a comprobar eso a nosotros? ¿Cómo es de que Él va a expresarlo a nosotros? Debe haber una manera que nosotros conocemos esto. No nos envió un libro nada más diciendo, lee esto y conocerás todo de mí. Dios quería expresarse a sí mismo, y eso es una situación enteramente diferente. Si un hombre está interesado en encontrar una esposa, él no quiere a alguien que le dé un libro de una mujer y después decidir si es que quiere casarse con ella o no, basado en un libro que leo de ella. Él quiere experimentar su presencia. Él quiere observar una manifestación de quién es ella. La misma cosa es verdadero con Dios. Él solo pudiese enviarnos un libro. Y sí nos envió un libro. Pero Él va mucho más lejos. Él se expresa. Él expresa ese libro a nosotros. Él causa que eso venga a ser carne y lo da a conocer a nosotros. De manera que el amor de Dios hacia nosotros no es condicional, no es basado en tiempo, sino que es eterno. Y su amor es tan grande que en verdad es más allá de la habilidad humana de comprenderlo. Nosotros venimos a conocer más y más y más de su amor a conforme el tiempo procede, pero yo no creo que ninguno de nosotros podamos llegar al lugar que digamos, bueno, yo completamente entiendo el amor de Dios. El amor nunca para de asombrarme. 36 años caminando en este camino y todavía encuentro a mí mismo con situaciones que pregunto, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me eligieres a mí? ¿Por qué expresaste tu amor? ¿Por qué expresaste tu gracia y tu misericordia a mí? Las personas han escrito acerca del amor de Dios, han cantado cantos acerca del amor de Dios, tratando de describirlo tanto mejor como puedan. Pues unos han palabras que han sido escritas en las paredes de manicomios, donde las personas estaban sufriendo, tratando de expresar el amor de Dios. Pero cada esfuerzo débil será corto. Ahora, no me malentiendan, sí debemos de expresarlo lo mejor que podamos y apreciamos esos cantos que fueron escritos y la música y tanto así. Pero, ¿cómo es de que vamos a enteramente nuestra condición humana, completamente entenderlo y conocer el amor de Dios? Yo creo que continúa desenvolverse a nosotros y seguimos conociéndolo en un nivel más y más, más grande, pero nunca lo vamos a exhaustar. Nunca lo vamos a encontrarle al fondo. De manera que la gloria del Señor está apareciendo al pueblo y es un tiempo cuando están débiles. Es un tiempo donde su debilidad es plano de ver. Ahora, a veces un texto así será traído como para ir tras el pueblo un poco o para mostrar de cómo es de que Israel estaba yendo en la dirección equivocada o se estaba comportando de una manera equivocada. Pero eso no es la manera de acercamiento que estamos trayendo esta mañana. Esa no es la dirección que llevamos con esto. Tenemos la tendencia de pensar en la gloria del Señor y nosotros nos imaginamos apareciendo nada más cuando nuestra fe está en alto o solamente cuando estamos en cumbres de montaña o cuando es que estamos teniendo la victoria o solamente cuando nuestro propio pensamiento pensamos que estamos a un nivel suficiente cuando, entre comillas, sentimos que lo merecemos. Pero aquí la gloria del Señor aparece en una nube delante de ellos cuando están en un punto bajo, cuando están en el fondo, cuando están desanimados y cuando quizás están preocupados, quizás tienen miedo. Son seres humanos. Simplemente son nuevos a este caminar. Son nuevos en el caminar de esta manera. Es un tipo de un nuevo cristiano, un nuevo creyente que ha dado el corazón al Señor y está confiando en el Señor, han sido bautizados en su nombre. Pero ahora las experiencias van a empezar a suceder y van a ser probados y tratados y Dios se va a revelar a ellos más y más con cada prueba y con cada de los tratos, juicios. Ahora, de manera, cuando están en el medio de una prueba, la gloria del Señor aparece justo delante de ellos. ¿Quién ni pensaría? No están en una condición de andar gritando, no están corriendo alrededor, no están teniendo una reunión de testimonios, no están convirtiendo el piso del desierto en un piso de danza, como cuando Dios les concedió cruzar el Mar Rojo y después ahogó el mar muerto sus enemigos. Ve, sus estómagos les están resonando, están quejándose, están murmurando, están comparando sus condiciones presentes con las experiencias, condiciones que experimentaron cuando estaban en la atadura de esclavitud. Y diría usted, pues eso es loco, ¿por qué harían algo así? Bueno, déjame preguntarte a ti, ¿por qué lo haces tú? Cuando las cosas se hacen duras, ¿por qué nosotros vamos allá atrás en la línea de memoria y traemos algún tipo de memoria, de algo, que pensamos, esos eran los meros buenos días? ¿cierto? Solamente eran buenos viejos días porque estás en el medio de una prueba. Y la cosa de los viejos buenos días es de que tenemos la tendencia de elevarlos, de repintarlos, de quitarle todas las durezas que le conllevaban y de hacerlos más hermosos que lo que en verdad era. Es verdad. Pero no lo mirábamos de esa manera en aquel tiempo en particular. Entonces, todo es relativo, ¿ve? De manera, vamos a inmortalizar los días del mero viejo oeste, ¿verdad? Aquí en Tombstone tenemos ese pueblito. ¿Qué nombre del pueblo, verdad? ¿Qué nombre del pueblo es eso? Pues Muerto es una piedra de lápida. Ahora, las personas quieren ir allá y acordar los días viejos allá aquí en el viejo oeste, ¿ven? Cuando las personas apestaban y ni se bañaban, ¿ven? Y estabas caminando entre, pues, desechos de animales bien frecuentes y el polvo está en el aire y pues tienes tu rostro cubierto para que no tengas que respirar eso. Y la ley es una que dispara 6. Y la ley que prevala, es la que el que sea mejor con la pistola que tira 6. Y las personas se visten de viejo este y se ríen de eso, piensan que es curioso. ¿Y acaso no fueron los días meros viejos esos buenos? Ahora, si te transportarías a ese día en tiempo, ellos no te dijeran que eran los buenos días viejos. En otras palabras, su murmuración están comparando sus condiciones presentes con las condiciones que experimentaban cuando es que estaban en la atadura de esclavitud, lo cual es un tipo de nosotros cuando estábamos fuera en el mundo o estábamos unidos a una iglesia denominacional. Están viajando en la vía de memoria y están recordando sus condiciones y están pensando que esas condiciones son mejores que las condiciones del tiempo presente. Usted dirá, ¿cómo sabe eso? Porque eso lo dijeron ellos. Fuera mejor, nosotros estuviéramos mejor a estar todavía ya de regreso en Egipto, en esclavitud. Tan siquiera nuestros estómagos estuvieran llenos. En otras palabras, ¿qué daría yo por un cigarro ahorita mismo? ¿Cómo quisiera tener una botella de whisky para lavar mis problemas? Un lugar donde sentarme y quizás escuchar de esa música triste que solíamos escuchar. Lo que yo diera ahora mismo por una hamburguesa de todo el mundo de doble queso y un chocolate, pastel de chocolate. ¿Qué daría yo? ¿Por qué me puse a seguir a Moisés? Digo, tan siquiera ya de regreso en la prisión, en Egipto. Tenía 3 almuerzos y tenía un lugar donde dormir. Se me alimentaba todos los días y tenía un catre donde dormir. No quiero morir acá yo en el desierto. Y no estoy seguro por qué es que yo me estuve de acuerdo de irme de Egipto. Esa vida no fue tan mala, de todas maneras, ¿acaso? ¿Era? Bueno, hermano Baker, ¿recuerda cuando nosotros, ¿quiénes? Bueno, tú y yo. No, ese amigo murió. Si quieres hablar con él, ve y visita el cementerio. ¿Esa vida no era tan mala? ¿O era acaso, hermano Doug? Sí, sí lo era. Tu mejor día como un pecador todavía no es tan bueno como tu peor día como un cristiano. No tenías paz, no tenías descanso, no tenías idea en qué dirección ibas a viajar, cuál era tu propósito en la vida. No tenías tu idea de que existía un Dios que te amaba sin condiciones. De manera que están murmurando contra Moisés, están murmurando contra Aarón, y están listos para irse y unirse con otra iglesia, pues porque están experimentando un poco de incomodidez. Aún incomodidez. Están aún murmurando contra Dios. ¿Y sabes quién se muestra a su reunión de testimonio negativo? No es lo que pensábamos, ¿verdad? Oh, hermanos, la gloria del Señor vino entre nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos estábamos quejando. Cuando estábamos en necesidad. La Shekinah, gloria del Señor, vino en nuestro medio. Dios puede revelarse a sí mismo a nosotros en tantas maneras diferentes, pero Él elige revelarse a sí mismo aún por su propio elegir y tiene un propósito en todo lo que hace. Entonces note, Él se aparece, pero no se aparece como el miedo del Señor. No se aparece como el juicio del Señor. Él se elige aparecer delante de nosotros, de ellos, perdón, como la gloria del Señor. Él les va a mostrar algo maravilloso, algo bueno, algo que inspira, algo que es de esperanza, algo que va a levantar sus espíritus. Él se revelará a ellos, claro que en palabras también duras que revela Moisés, pero es la gloria de su presencia la que aparece. Y no solo aparece de esta manera delante del profeta, pero él quiere aparecer delante de esta manera delante del pueblo. También no es solamente para una persona, no es una visitación de un solo hombre. Ciertamente hay cosas que él hará cuando él está haciendo, tratando con los profetas, que hará con el resto de los demás, pero entre tanto, lo que se trate de revelarse a él mismo, él quiere que todos les conozcan personalmente y quiere que su presencia visible esté entre su pueblo. Yo creo que Él quiere eso mismo hoy. Yo creo que Él quiere que su presencia visible esté entre usted y yo. Yo no creo que por un momento que Dios quiere limitarse a sí mismo a solo los predicadores o a solo el mensajero o a solo los ancianos o solo los más viejos. Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros en la gloria de su presencia. Yo creo que Dios quiere revelarse a mi nieto más joven, amén, también como la persona más mayor entre nosotros, quien sea. Dios quiere que cada uno de sus hijos que le conozcan personalmente. No queremos nosotros poner una edad en ello y decir, bueno, cuando llegas a una cierta edad, entonces ya tendremos, vamos a hacer esto y lo otro. Sabemos que hay etapas en la vida cuando Dios trata con nuestro corazón, ¿verdad? En una manera de un tipo y respondemos. Pero lo que sabemos, amigos, sin de una manera u otra, es de que Dios quiere revelarse y que todos les conozcan, se quiere revelar a Él en su gloria. Él quiere que su presencia visible está entre su pueblo. Y cuando yo digo visible, no estoy excluyendo en un fuego, una nube, pero ¿qué tal detrás de un velo de carne? Él quiere darse a conocer también a los que son débiles, a los que están fuertes. Él quiere darse a conocer a aquellos que tienen. Él quiere darse a conocer también a aquellos que no tienen. Él quiere revelarse a sí mismo a cada uno de todos nosotros y Él quiere que tú puedas decir, Él es mi Señor. Aleluya. Dios no es uno que es respetador de personas, sino Él es respetador de su palabra. Y la gloria de su presencia puede ser vista por el revelamiento de su palabra, por todos los que deciden ver sobre Él y de contemplarle. Le puedes mirar al conforme se está desenvolviendo en su palabra, y su gloria de su presencia también puede ser vista cuando Él se vela a sí mismo detrás de carne humana, no nada más detrás de un pilar de fuego o nube, sino que otro ser humano donde Dios expresa su amor y su longanimidad, su naturaleza tierna, sus meras virtudes. Él expresa esas cosas a ti a través de alguien más. Dios desea que su gloria sea hecha conocida en el tabernáculo de la congregación. Eso es donde está el pueblo. ¿Cuál es el propósito de un tabernáculo en el cual Él va a habitar si nadie le va a conocer? Entonces nosotros podemos ver el despliegue de la gracia de Dios entre los hijos de Israel, y vemos que su gracia no es solamente dada a conocer cuando están haciendo bien. Yo espero que alguien lo esté escuchando atentamente esta mañana, porque su gracia no es dada a conocer solamente cuando están haciendo bien y cuando su fe es fuerte y cuando todo les está yendo bien y cuando tienen ganas o se sienten, perdón, como que son cristianos. Y eso a mí me da confianza, amigos, esta mañana. Como un ser humano, yo sé que Él estará conmigo cuando yo estoy débil. Yo sé que Él estará conmigo cuando yo no me estoy sintiendo fuerte. Yo sé que Él estará conmigo cuando cuando me siento como que no tengo la victoria. Y el diablo quiere que pensemos, tenemos que ser lo suficientemente bueno antes de que Dios se dé a conocer a nosotros. ¿Acaso le ha dicho a usted esa mentira? A mí me lo dijo esa mentira por años. Si solamente yo pudiera ser lo suficientemente bueno, Dios estaría contento. Pues muy buena suerte con eso, ¿eh? Porque no es nuestra justicia, sino es la justicia de Él. Pero el Dios que nos hizo, Él sabe que somos humanos y Él sabe que batallamos a veces y Él sabe que pasamos puntos bajos a través del camino, cada uno. Ninguno somos inmunes de nosotros de eso o tenemos excepción de eso. Y contrario a lo que pensemos, Dios no menosprecia nuestra debilidad. De hecho, su fuerza es hecha perfecta en nuestra debilidad. De manera, ¿cómo es de que Él va a menospreciar su debilidad y después revelarse de manera más grande que Él pudiera en tu debilidad? Él no menosprecia nuestra debilidad, sino que Él desea de levantarnos en alas de águila en nuestro tiempo de necesidad. Digo, esa es una oportunidad perfecta. Cuando tú estás en necesidad, cuando tú estás al final de tu cuerda, soga, y sabes que ya no puedes ir más y de que ya no hay posibilidad de que tú llegues de aquí a allá, y Dios viene en escena, no hay mejor tiempo de que Él se dé a conocer a ti y se haga, muestre en verdad a ti, que cuando sea tu tiempo de necesidad. Y pues yo lo necesito todos los días. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, tenemos tiempo. Esos de ustedes que están yendo alrededor en nubes esta mañana y tienes aritos de santitos sobre tu cabeza, pues puedes, si quieres, distraerte aquí. Porque voy a hablar yo a estos otros. Yo estoy incluido a todos los demás aquí. A esos que vinimos una que otra vez a ser decaído en espíritu, a veces cuando tenemos tiempo que somos desalentados, a esos que entre ocasión nos enfermamos, esos de nosotros de que a veces nos sentimos solos, a veces esos de nosotros que nos desanimamos, a veces, estoy hablando a ustedes también. Yo necesito saber de qué está alrededor cuando yo estoy en esas condiciones. Y no nada más en los tiempos que siento que estoy victorioso o de que siento como que estoy lleno de fe o como que siento que Dios acaba de hacer que otra porción de su palabra sea dada a conocer a nosotros o revelar algo grande a nosotros. Yo necesito saber que Él es Dios todo el tiempo, y especialmente necesito conocerlo en mi tiempo de necesidad. Y yo nunca, aún todavía no he ido más allá de un tiempo de necesidad. Siempre lo sigo necesitando. Entonces yo necesito saber que Él está alrededor en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Hay veces que yo siento su unción en grandes niveles, y siento como que a veces voy a necesitar un cambio de cuerpo si es que Él se va a revelar a sí mismo a mí en una manera grande, si es que me unge. Ya más este cuerpo no lo podría tomar, ¿verdad? Y he tenido tiempos que he sentido como que puedo correr a través de una tropa y que puedo correr por brincar una pared. Y a veces siento que tengo ganas de que puedo ir a agarrar el árbol y desarraigarlo. Y a veces que siento que nada me puede tumbar y que estaré volando en alto para siempre y para siempre. ¿Alguien ha tenido esas experiencias? Yo he tenido esos tiempos. Y 15 minutos después tendré una llamada de teléfono o enfrentaré otra situación y después el viento empieza a soplar y las nubes empiezan a reunirse. Y en solo un corto tiempo ya no siento como que estoy en lugares celestiales ya más. Pero estoy parado detrás del mar, donde los vientos están golpeando contra las olas y hay sonidos y las olas están chocando alrededor de mí y no puedes ver el sol. Y eso no es algo que nada más ministros y diáconos y líderes de alabanzas y síndicos y músicas pasan. Músicos. Cada hijo de Dios pasa esos tiempos. Y es en esos tiempos que todavía necesitamos saber que el Dios que está en la montaña es el Dios que está en el valle y de que Él está con nosotros. Él dijo, yo estaré contigo aún en ti y iré a los fines del mundo. De manera que un cristiano todavía va a tener problemas en sus matrimonios. ¿Cómo es? Yo sé que hay personas que dicen, no, yo solamente nosotros somos súper cristianos y mi esposo y yo nunca argumentamos. Bueno, pues alguien está haciendo un poquito de agresión pasiva ahí, porque vas a tener desacuerdos. Y la razón que tienes desacuerdos es porque tienes mal entendimientos. ¿Verdad, amigos? ¿Cómo es? Y es comunicación lo que clarifica los entendimientos o malentendimientos. No dije que tienes que arrastrar unos a otros a través del lodo y jalarse de greñas y pegarse debajo del ombligo y eso. No estoy hablando de eso, pero digo, tendrá tiempo cuando digamos, con permiso, dime una vez, ¿te entendí bien? Habrá tiempos cuando planamente se malentenderán. Escucharás algo y tú estás seguro que lo escuchaste, pero eso no fue lo que fue dicho. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Habrá tiempos cuando tendrás tiempos difíciles en el trabajo y tiempos difíciles en el supermercado. Pero yo estoy agradecido que puedo decir esta mañana, amigos, que no importa la situación, la gloria del Señor todavía puede revelarse a sí mismo justo donde estoy. No tengo que ir hacia una closet o al carro, no tengo que aplastarle, tocar y obedecer. Donde sea que esté, cualquiera que sea mi necesidad, Él prometió ser mi proveedor. Y usted dirá, otras personas no ven eso, pero no es para otros, es para mí. Él dijo que en mi tiempo de mi necesidad, Él estaría ahí para mí. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así es que un cristiano tendrá tiempo cuando prácticamente todo lo que pueden hacer es llegar a la iglesia y sentarse en sus asientos y a ver si es que sale un que otro amén o un gracias Señor o susurrar una oración. Con muy poquitas fuerzas aún para levantar tus manos o con apenitas de fuerzas para saludar la mano de alguien cuando entras al edificio y quizás no estás ni aún de un estado de buen ánimo. ¿Ha pasado eso? ¿O no ha orado aún antes? ¿O no listo para jalar en la palabra? La mente está llena de todas cosas. Pero batallando para no mostrar las lágrimas que has estado llorando o el dolor que has estado sufriendo con un ser querido o con tu propio cuerpo físico. Y parece que quizás la lluvia ha estado cayendo por varios días ya en tu vida y no has visto el sol ya por mucho tiempo. Tú sabes que está allí, pero no lo puedes ver. No puedes sentir su calor. O claro que lo único que puedes sentir son sus pruebas. Entonces llegas a la iglesia y te das cuenta, bueno, no he leído mi Biblia, no he tenido una reunión de oración antes de que llegue a la iglesia, pero la gracia de Dios te encontró de todas maneras. Y Dios te levantó en lugares celestiales. Y Dios te dio lo que tú necesitabas y no lo que tú merecías. Y la iglesia dice, ve, eso es lo que a Él le hace tan grande, amigos. ¿Por qué? Es Dios tratando contigo en misericordia y en gracia. Él pudiese haber venido sobre los hijos de Israel en ese tiempo y haber dicho, ¿sabes qué? Estoy cansado de ustedes. Apenas estamos empezando y ya estás empezando a corretearme y estás correteando a esos que puse en cargo. Dios entendía. No estoy diciendo de que Él aprobó de ello, pero Él entendía. De manera que Dios pudo ver caído sobre usted y yo cuando vinimos a la iglesia de esa manera. Él pudiese haber caído sobre nosotros en ira, pudiese haber caído tras nosotros en condenación, en pesadumbre, cuando sientes, vale más que me vaya de aquí, vale más que nunca regrese, porque Dios está enojado. Él pudiese haber dicho, viniste a la iglesia enojado, viniste a la iglesia agravado, no oraste antes de venir y entrar en esas puertas. Por tanto, te puedes sentar ahí por mientras derramo mi ira sobre ti. Te haré miserable. Este servicio iglesia enteramente va a ser para hacerte remolerte. ¿Pero qué hace en vez de eso? La gloria del Señor aparece enteramente alrededor de nosotros en el tabernáculo de congregación porque venimos en su nombre. Él dijo, donde dos o más sean reunidos, estaré ahí en su medio. Y venimos con expectativas y alguien ha orado, alguien había estado leyendo su Biblia, alguien tuvo una expectativa y por mientras que el pecado está enteramente a nuestro alrededor y la pesadumbre de la Odisea está penetrando todo esquinito y lugar aquí, todo el problema sigue estando alrededor de nosotros, pero noten los hijos de Israel, ellos no miraron la gloria de Dios en Sinaí, sino que miraron su gloria en el desierto cuando estaban en medio de todas sus pruebas, de cuando estaban en necesidad, en su tiempo de su necesidad. Ahora, amigos, nosotros estamos en un desierto esta mañana también. Estamos en una jornada de este mundo, no es nuestro hogar, solamente estamos pasando por aquí. Estoy aquí para decirle, amigos, esta mañana que donde tú estás es donde Él desea estar esta mañana también. Él desea encontrarte contigo aquí. Ahora, yo no puedo explicarte cómo es de que Él puede encontrarte contigo y conmigo esta mañana y puede encontrarse con otros creyentes al cruzar de la ciudad y puede encontrarse con otras personas en el otro lado del globo, pero Él puede hacer eso. Y Él prometió que haría eso. De manera que si tú estás en un valle esta mañana, Él quiere estar en el valle contigo. No lo empujes fuera. Si tú estás arriba de la montaña, Él quiere estar arriba de la montaña contigo también. Él no es nada más un amigo y un guía cuando tú eres divertido de estar alrededor de ti. Pero cuando tú estás en un lugar más, punto más bajo, su gloria estará ahí contigo y nunca estás solo. Amigo, nunca, 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 ve, Él estuvo solo. Él sabe lo que es estar solo. El cielo dio sus espaldas contra Él. Toda la naturaleza dio las espaldas. La luna, el sol, las estrellas, todo dio su espalda. Dios dio su espalda. El pueblo religioso dio su espalda. Todos dieron sus espaldas y Él solo pisó la uva del vino, Él solo, de la ira de Dios. Él solo fue el que fue colgado en un árbol y Él solo fue el que fue al infierno para que tú y yo no tengamos que ir. Y Él solo fue allá abajo y tomó las llaves del helado de tu enemigo. Él quitó las llaves de muerte, infierno y la tumba. Y después regresó y dijo, yo nunca te dejaré. Y yo nunca te desampararé. Yo sé lo que es estar enteramente solo. Yo estuve completamente solo. Y yo batallé en el jardín. En el jardín al punto que cuando mi agua y mi sangre se separaron y cuando el sudor salió de mi cuerpo y sangre estuvo también saliendo de mi cuerpo y estaba orando que esta copa pasara, pero era para que yo me la tomara. Para que tú no tengas que. Entonces, no importa qué tan difícil vengan a ser las cosas y no importa qué tan duras vengan a ser, nunca estarás solo. ¿Cuánto puedes decir amén a eso? Ve, amigos, Él es fiel. Él con su amor no es fluctuante y no forma clics, ¿ve? Donde las personas vienen y jugará ese juego de que otros no son bienvenidos y de que ser tan bienvenidos que harán todo lo que sea para ser bienvenidos. Eso no es Dios. Dios no está en eso. Entonces, si tú estás sentado ahí esta mañana, estás batallando con eso, entonces, ¿por qué es que a mí nunca se me invita para hacer con este grupo, con este otro grupo? Gracias a Dios que no fuiste, ¿verdad? Gracias a Dios que eres invitado a estar en su presencia. Y donde Él está, hay amor. Donde Él está, hay sanidad. Y donde Él está, hay ánimo. Amigos, Él es el amigo que nunca tú puedes decirle a Él cualquier cosa y Él no irá a decir en chisme. Le puedes decir, Él no es de dos caras. Él te escuchará. Él te dejará que lo saques todo así como lo hace un hijo cuando van delante de su madre. Y están llorando y pues están derramándolo todo. Y mamá está apaciguándolo, diciéndole, shh, shh. Mamá escucha. Mamá no dice mucho. Pero el hijo lo saca de su pecho. Y la mamá le da un abrazo, claro, que siempre un vaso de agua. Siempre tiene que haber un vaso de agua, ¿verdad?, para tomar. Dios te da una bebida fresca del Espíritu Santo. Ahora sí, es que déjenme preguntarle esta mañana, porque yo estoy seguro que es contrario a nuestro pensamiento muchas de las veces. ¿Cuándo preferieras tú que Él esté contigo más? Ahora, claro que queremos que esté Él con nosotros todo el tiempo. Ese debe ser nuestro deseo, correcto. Pero ¿cuándo lo necesito más yo? ¿Cuando estoy victorioso? ¿O cuando estoy batallando para ver cómo es de que quizás pues voy a pasar solamente un día más? Y no puedo ver cómo es de que voy a traspasar solo ese día en singular. Unas personas mirarán a los demás que quizás siempre parece estar en la cumbre de la montaña y mirarán a esas personas danzar, gritar en la iglesia y pensarán, ¿sabes qué? Si yo solo pudiera tener la victoria que ellos siempre aparentan tener, entonces quizás la presencia del Señor me va a recompensar a mí de la misma manera y también me va a llegar a mí, también podrá en la iglesia yo dar a voces. Ve, él solamente está dando a conocer la presencia de ellos porque son súper espirituales y porque siempre son victoriosos. Entonces, pues simplemente está recompensándolos. Saca esa idea de tu mente, porque eso no es el Dios a quien servimos esta mañana. Él prometió que Él estaría conmigo, y especialmente en mi tiempo de necesidad, Él será mi porción. Entonces, solo deja que Él exprese tu amor a ti cuando tú no sientes que lo mereces. Quizás estabas comportándote como un poco como un travieso y estabas quejándote, murmurando, y después la presencia del Señor viene sobre ti y te causa que veas las cosas un poco diferente, y quizás te has dicho unas cuantas cosas que ahora quieres tomar, retirar lo dicho, y te causa amarle tanto así más porque te das cuenta que Él te dio lo que necesitabas y no lo que merecías. Así es que deja que Él te exprese eso a ti, y eso hará más para ti que cualquier otra cosa pueda hacer. Él te levantará, Él causará que quieras amarle justo tanto más así, y de que quieras servirle justo tanto más así. El amor de Él te hace sentir, te está haciendo sentir mejor. Entonces estaban quejando, estaban murmurando, y estaban como mulo se diría, y la gloria Shekina del Señor apareció sobre la nube. Y Dios desea revelarse a sí mismo a este pueblo. Y Él lo hace así, vez tras vez, en varias maneras. Así es que hay que ver otra situación aquí esta mañana donde Dios se da a conocer a su profeta solamente. Y sabemos que habrá tiempos que son así, porque eso es lo que es necesario para el profeta de Dios en ese tiempo en particular, porque Dios les está usando de una manera que no va a usar a los demás. De manera que no había nadie que podía entrar en esta esfera que caminó Moisés con Dios, y ya lo sabemos, y estamos bien con eso. De hecho, estamos agradecidos que nosotros no fuimos llamados a caminar con Dios y pagar tan gran precio como Él lo pagó. Pero también sabemos de que Dios no limitó a hacer su presencia dada a conocer a solamente los profetas. Pero había un lugar reservado en Dios que solamente los profetas, el profeta podía caminar en ello. Eso era porque la palabra que Dios, la obra que Dios le llamó a Moisés que hiciese, y esa obra que Dios le llamó que hiciera era una obra que solamente uno, Dios podía hacer en un solo hombre. Y sabemos que había otra obra que tenía que ser hecha en otras personas, harían esta otra obra, que fueron llamados para laborar en la dirección de Moisés y bajo la dirección del mensaje de Moisés. Y ellos también iban a experimentar la gloria de la presencia del Señor, pero no de la misma manera que lo experimentó Moisés. Y sabemos que el pueblo de la congregación del tabernáculo, de la misma manera, eran llamados para caminar un mensaje que fue dado a Moisés, que después fue dado al pueblo. Y sabemos que cada uno tenía parte que llevar a cabo, cada uno viviría ese mensaje en su jornada, al conforme están yendo hacia la tierra de promesa. Cada uno va a vivir la porción de eso. Y la gloria del Señor fuera dada a conocer a cada uno de ellos que eran parte de esa congregación también. ¿Ve? ¿Acaso usted no ama eso de Dios? Es un movimiento de cuerpo, amigos. Veamos esto por un momento en Éxodo capítulo 24, verso 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo cree? Porque lo dijo Moisés. Bueno, pues no vamos a tomar la palabra de un solo hombre, ¿verdad? Pues vale más tirar tu Biblia. ¿Cuántos saben la historia de Adán y Eva? ¿Cuántos las conocen? ¿Quién nos dijo? Un hombre. ¿Todavía lo crees? No había prueba, ¿verdad? ¿Dónde estaban los fotógrafos, los videógrafos? Debiese de haber alguna evidencia, ¿verdad? Lo creemos porque Dios así lo dijo, a través de su profeta. Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. ¿Había una nube ahí antes de que él llegara? A mí no me importa, quizás pudo haber habido, quizás no, pues simplemente no me importa, no tiene cosa que ver con esa historia. ¿Había una nube cuando él se vio? Pues todavía no sigue importando eso. Bueno, alguien tomó una foto de la nube un mes después de que estuvo ahí, ¿y cuál sería el punto ese? Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Digo, y la cubrió por seis días a los ojos de Jehová de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora, veamos en Mateo, después de seis días, llamó Dios a Pedro, Juan, no escuché bien el otro, disculpen, y arriba de la cumbre de la montaña reveló su gloria. Ve, había una nube y una voz que habló de la nube. No es la primera vez, sino era la última vez. Ahora, nos aseguremos que veamos este cuadro bien en nuestro pensar. Moisés no nada más decidió subir en una escala, diciendo, voy a ir a buscar a Dios, voy a ir a escalar montaña y voy a ver, y esto espero que Dios haga. Él no decidió, ven, ¿saben qué? Yo quisiera ver la gloria del Señor, entonces voy a subir y le voy a buscar. Moisés fue predestinado para ver a Dios en esta montaña, era su destino. Era el plan de Dios. Era trabajado antes de que Moisés naciera. Y de tal manera fue a la parte de arriba de la montaña solamente ante la dirección del Señor, y ante el Señor empezó a llamarle y ponérselo en su corazón. No podemos ser lo que Dios no nos llamó a ser. ¿Por qué quisiéramos ser un segundo lugar de alguien más cuando puedas ser tú el primer lugar de lo que a ti te llamó Dios ser? Entonces, es ante la dirección de Él que venimos. De hecho, tú ni aún puedes venir al Señor, excepto que Él primero te jale. Entonces, queremos ser justo lo que Dios nos llamó ser, y tenemos confianza que no hay algo mejor que podemos ser que lo que Él nos llamó ser. Y el mejor contentamiento que encontraremos en esta vida es cuando tú estás caminando en la posición que Dios te llamó a caminar. O usted dirá, ¿por qué es de que los cristianos tienen pruebas? ¿Y por qué es que los pecadores tienen pruebas? No importa si es un pecador o un cristiano, todos nosotros vamos a tener pruebas. La diferencia es quién está contigo en el medio de las pruebas. Así es que Dios guió a Moisés a la parte de la cumbre de la montaña, a la parte de arriba de la montaña, y Moisés no sabe lo que va a suceder y no sabe qué tanto es de que va a estar de arriba, ¿verdad? Ese siempre, pues, el beneficio, ¿verdad?, de lo que ya pasó. Puede uno ver y decir, ah, nada más fueron siete días, lo cual se convirtió en 40. Pero Moisés no sabía qué tanto tiempo es que iba a estar él allá. Entonces, él espera, pasa un día. Entonces, él espera, otro día sucede. Entonces, espera 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Dios demora 6 días y después él llama a Moisés de el medio de la nube. Ahora, ¿por qué es de que Dios le hace esperar? ¿Usted por qué supone que eso es? Nosotros notamos que Moisés estuvo allá por 40 días después de eso. ¿Por qué es de que Dios simplemente no llamó a Moisés el primer día que él llegó? De hecho, ¿por qué es de que tuvo que ir a una parte de la montaña para empezar? Sabemos que Dios puede hacer lo que Él quiere que sea, y así es que hace Él cualquier cosa que quiere hacer. Así es que había un propósito en el Moisés estar allá por 6 días. Y ese propósito era que Dios estaba condicionando a su profeta por la apariencia de su gloria en una dimensión mayor. Moisés va a experimentar a la presencia de Dios y de su gloria, y va a ver su gloria en una mayor medida que lo que antes había visto. Y sabemos que la misma cosa es verdadero con usted y conmigo. Entre más lejos vamos con Dios, más tenemos que traspasar, más que sincero debemos de ser y más separación de incredulidad a la cual Dios nos está llamando. Entonces Dios está condicionando a sus profetas por esta apariencia que va a suceder en una dimensión mayor. Sabemos que Moisés había caminado de Egipto y que Moisés había tratado con las condiciones que eran antes de él por la mano del Señor, y sabemos que Dios se movió en una manera poderosa y cumplió grandes milagros y prodigios en medio del pueblo. Y sabemos también que Moisés había caminado de una situación cuando las personas habían estado quejándose y habían las personas estado en argumento. Y sabes que puedes estar en ese tipo de atmósfera y todavía tratar de mantener tu espíritu en el lugar correcto, pero a veces necesitamos un poquito de lavamiento cuando venimos a entrar en esas atmósferas. Ustedes ven, porque puedes estar alrededor del humo de un fuego, del olor, puedes quitar ese olor de tu ropa, no te quemaste, pero tú te juntas con los demás y pueden darse cuenta que tú estuviste donde ese fuego estuvo quemando o donde ese humo vino. Hay condicionamiento, hay lavamiento de la palabra que tiene que suceder y que el espíritu tiene que ser aclarado, limpiado para que nuestra mente esté en la plataforma correcta. A veces es tomar un poquito de descanso, ¿ven? Porque las cosas se van a ver un poquito mejor después de que tomemos un poco de descanso, ¿ven? Entonces, no es de que inmediatamente camina de lo que él estaba y después caminar justo dentro de la gloria del Señor. Y nosotros tampoco cuando venimos a iglesia. Hay un tiempo de preparación primero cuando Moisés está siendo condicionado antes de que él camine en esa gloria. ¿Ven? Sabemos que la iglesia del Nuevo Testamento, sabemos que fueron 10 días antes de que venga el derramamiento del Espíritu Santo. Y también sabemos que tuvo que ser 10 días porque las Escrituras dice cuando el día de Pentecostés había enteramente venido. Entonces tenía que ser el día de Pentecostés, ¿verdad? Pero ¿por qué es que Dios no les dijo que se esperara hasta el día de Pentecostés para ir allá? Porque no estarían listos, ¿ven? Tenían que ellos juntarse, estar en una mente, en un acuerdo, unánimes, tenían que estar ellos, alistarse sus espíritus en el canal correcto, salir, ceder ellos al camino, y cuando ese tiempo de preparación fue completo, sabemos que la presencia del Señor vino, y sabemos que las personas dicen, bueno, nosotros tenemos que esperar como ellos lo hicieron. Eso es cierto, que no tenemos que demorar por 10 días, pero sí tienes que esperar hasta que tú estés listo, sí tienes que estar en la condición correcta. No puedes estar dudando y después diciendo, Dios, lléname con tu espíritu, pero no estoy seguro que lo vas a hacer, ¿verdad? Tienes que estar en la manera correcta, el tipo correcto de atmósfera. Entonces, hay un tiempo de preparación primero, cuando Moisés está siendo condicionado y Dios, de manera igual, está preparando a su novia en esta hora por el condicionamiento de su palabra para prepararse a ir de este mundo y de llegar a una mayor presencia del Señor en la reunión en el aire. Le conoceremos como somos conocidos, seremos cambiados, seremos como Él. ¿Cierto? ¿Acaso usted no cree que eso va a ser una mayor gloria conforme nosotros caminamos en eso? Entonces, en este momento es tu tiempo y oportunidad de prepararte para eso. De esa manera es que cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que detener teniendo nuestras conversaciones sociales con todos al hacer camino hacia la puerta. No estoy diciendo que no seas como frío a las personas. No estamos diciendo eso, que sea religioso. Hay personas que también he visto eso. Cuando las personas dicen, bueno, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. No, no seas de esa manera. Pero, pues ya ven, propone en tu corazón, platicaré con las personas después, pero he venido a calmar, a apaciguar mi corazón y he venido a tener mi mente en la manera correcta y crear una atmósfera y he venido a, y voy a leer mi Biblia, y voy a orar, y simplemente voy a dejar que Dios haga condicionamiento y haga preparación en mi corazón antes de que inicie el servicio. De manera que queremos quedarnos acallados en nuestro asiento, queremos no llegar dos minutos justo antes de que el ministro venga al púlpito. Y sabe que nosotros podemos sentir eso, ya sea así que lo veamos o no, lo podemos sentir. Yo no digo eso para ser crítico, simplemente digo, yo digo que todos debemos de saber la importancia de ello, de que sí hace diferencia. Cuando las personas vienen a las reuniones especiales, ellos no llegan al último minuto, ¿verdad? Yo he visto personas que vienen un par de horas antes, si es que no hay asientos. Yo he mirado que personas, y después otras personas dirán, yo voy a dejar algo en el asiento y marcarlo. Y claro, usted conoce que nosotros aquí, pues no es de que reservas un asiento. Tú reservas un asiento por venirte a sentar en él. Yo tomé a unos hermanos por como un pastor de Horatius, creo que es una isla este de Madagascar, lo cual es una grande isla que es este de África. Y lo llevé allá en el camioncito a ir al monte, con permiso, a Sabino Canyon, el viernes. Y de manera que le dije, bueno, tenemos que estar ahí temprano porque sería bueno tomar un buen asiento, porque no todos los asientos en el camioncito, en el trenecito ese que se sube para arriba, son buenos asientos para que no estés allá justo ante el conductor o otro lugar donde... De manera que hicimos el esfuerzo de llegar ahí. Bueno, había un grande grupo que también llegó en el camioncito, y entonces la mitad del grupo hizo el esfuerzo de mostrarse temprano, entonces están delante de nosotros. Y después la otra mitad del grupo se mostró y dijo, oh, gracias por salvar nuestro lugar. Y yo lo miro como diciendo, tú no fuiste al mismo kinder que yo fui, ¿verdad? ¿Cuál es esto de guardarte lugar? No estabas aquí. Yo estaba. Pero soy cristiano, entonces no. Pero sí me puso a pensar, pues, no puedes ayudar sino que pensar la persona que hizo la preparación, la persona que hizo el esfuerzo, es la persona que debe estar en línea, ¿verdad? Y si hay ventajas de llegar temprano. Entonces debiésemos de refrenar del gran venado que yo agarré y el gran pequeñito venado que yo agarré hasta después del servicio, ¿verdad? Pero llega a tu asiento, sé amable, saluda si quieres, pero hay unas personas que yo nunca he visto una cosa así en la vida cuando tienen que ir a yoga o algo así para soltar, pero aquí en iglesia su cuello puede voltear como dos o tres vueltas y saben quién está aquí y quién no. Cada sonido que se ha hecho. Voltea esa cabeza hacia abajo y enfréntala a tu Biblia. Prepárate a ti mismo, condiciónate a ti mismo a recibir la palabra, condiciónate a ti mismo para dar bienvenida a su presencia entre nosotros. Así es que leemos nuestras Biblias, oramos conforme... Vamos por 6 días esperando al sábado, cuando la gloria del Señor va a aparecer entre nosotros. Y cuando el varón de Dios ha estado viviendo bajo la sombra de esa nube y él siente que está a punto de explotar y que apenas puede contenerlo, cuando viene al púlpito y camina al tabernáculo de la congregación, y si las personas no han leído las Biblias y si no han orado y si no han preparado sus espíritus en su lugar correcto, si tienen todo en su mente excepto la palabra, y si están viendo sus teléfonos y viendo media social y están viendo a las noticias más grandes, viendo al Super Bowl o a eso del fútbol de finales, entonces los servicios serían sobre su cabeza. Irán, ese servicio fue un nada, no saqué mucho de ese servicio, no sé por qué es que vengo a esta iglesia. Bueno, pues tampoco yo no sé por qué vienes, porque no te esperaste sacar algo de ello. Cuando venimos a iglesia a platicar de Dios y cuando venimos a iglesia para platicar de las cosas de Dios, queremos venir, queremos estar preparados, queremos que nuestros corazones sean preparados. Sería suave si pudiéramos calmar nuestro corazón del argumento que tuvimos en el carro antes de llegar aquí, ve. Fuera suave si es que pudiéramos crear esa atmósfera y traerla de nuestras casas. Y continuamos a orar y continuamos a dejar que el Señor trate con nuestro corazón hasta que estemos en una mente unánimo. ¿Y qué puede pasar cuando estamos en una mente, en un acuerdo? Ahora, es sobrenatural, ¿verdad? ¿Alguien ha visto un Honda Accord? En inglés la palabra Accord es unánime. ¿Cómo es de que todos vamos a meternos ahí? En una mente, en un acuerdo, ¿eh? Unánime. Es sobrenatural. Dios nos puede meter en una sola mente, en un Accord o acuerdo. Y después la gloria de nube viene en nuestro medio y estamos listos para escuchar lo que la voz de la señal tiene que decirnos. Las personas quieren argumentar de la señal. Bueno, la señal te está señalando a algo, a una voz. Verso 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces la voz habló de la nube el día séptimo. Y Moisés, mire, piensa esto un momento. Moisés tenía mucho en su plato, ¿verdad? Habían 2 millones de personas que dependían de él. Y las personas tenían muchas, demasiadas preguntas. Y habían muchos problemas que tenían que ser tratados. Y habían cosas que tenían que ser tratadas que solamente Moisés podía lidiar con ellas. Y Moisés estaba sentado allí por 6 días. Y él no está haciendo cosa alguna para trabajar estos otros demás problemas. Y cuando él desciende de la montaña, sin duda que alguien le va a preguntar, ¿cómo fue tu vocación, Moisés? Moisés, quiero que sepas que nosotros no estamos pagándote para que tú estés solo, ¿ves? Nosotros queremos que poder llegar a ti cualquier hora del día y a nosotros pues quisiéramos llevárnoslas contigo, ¿verdad? Dinos historias cuando nosotros tengamos ganas. Queremos que seas accesible. Bueno, no, eso es Dios quien tú quieres que sea accesible de esa manera. Entonces Moisés estuvo sentado y no sé qué está haciendo. Puede imaginar lo que está haciendo, al conforme se aplaca su corazón, preparando su corazón en el lugar correcto, pero no está escribiendo a cosa alguna y no está mentalmente pagando sus cobros, mentalmente haciendo su lista de compras de comida en cuanto llegue, y se me olvidó y lo otro, y tengo que hacer esto y lo otro. Esta es una buena manera de llenar el tiempo, ¿no? Hay personas que hacen eso en la iglesia. Yo no digo eso para ser crítico contra las personas. Yo digo eso para que reconozcas que Satanás es el que está poniendo esas listas en tu mente. Y es asombrante cómo es de que clarito tu mente es cuando está en iglesia, ¿verdad? Y esas listas, ¡oh, se me olvidó de esto! ¡Y se me olvidó! Cosa buena que tuve este tiempo. Hermano Doug, cuando yo leo mi Biblia, cuando yo oro, a veces no parece haber cosa alguna que sucede. Únete con el resto de nosotros. Yo siento como que estoy gastando mi tiempo. No entiendo por qué es que Dios está silencioso. ¿Cómo piensas que se sintió Moisés después de 6 días? No 6 minutos, 6 días. De haber estado solo en la cumbre de la montaña. Sin duda que él estaba callando su espíritu, él estaba vaciándose a sí mismo de todos los cuidados y de todas las preocupaciones y de todas las frustraciones que él experimentó en bases diarias. Él no estaba sintiendo lástima propia y no estaba dudando a Dios. Quizás cantó unos cuantos himnos, sin duda que lo hizo así. Él meditó sobre quizás las cosas grandes que Dios había ya hecho en su medio. Y él se animó a sí mismo con sus propios testimonios. Él tomó tiempo para agradecer a Dios y él tomó tiempo para expresar al Señor su amor y su apreciación. Lo hizo personal. Y nosotros sabemos que Moisés tenía preguntas. Todos lo tenían. Y todos nosotros lo hacemos así. Si te acaban las preguntas, bueno, pues, ¿qué sigues haciendo aquí? Vamos a tener preguntas justo hasta nuestro último aliento. Y no tendremos todas las respuestas inmediatamente en el otro lado tampoco. Dios se desenvolverá a nosotros a través de la eternidad. No será enfadoso cuando lleguemos allá como decir, bueno, ya sabemos todo, ahora hay que sentarnos. y solamente somos todos un montón de cerebros, solamente pensando. Moisés tomó ese tiempo para preparar su espíritu en el lugar correcto para que él pueda contemplar la gloria del Señor. Ahora, él tenía ese deseo ya en su corazón para contemplar la gloria de Jehová. En verso 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Entonces la voz habló al profeta el séptimo día, y llamó a su mensajero que entrase en medio de la nube y que fuera levantado en esa nube para ver cosas que no habían sido vistas antes, para ver la gloria de Jehová. Verso 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Ahora, Moisés, inicialmente él vio solamente la nube, ¿verdad? Pero de la parte exterior, después de que él dio paso a ello, el exterior cambió su apariencia a esa de fuego. Ahora, Moisés, en ese punto en tiempo, él pudiese haber gritado y danzado y haber venido bajo la montaña y decirle a todos, no vas a creer lo que acaba de suceder. Yo acabo de entrar en esta grande nube y, hermanos, fue una experiencia maravillosa. Fue tan tremendo. Pero él se quedó ahí un poquito más tiempo y después vio a Dios en fuego. Y después sabemos que se quedó un poquito más tiempo ahí y dijo así, se asombró y dijo, esto se mira como una parte de atrás de un hombre. Entonces, la gloria de Dios fue siendo revelada ahí en ese día en particular de una nube luminosa, de la llama de un fuego, a la carne de un hombre. Y la vista y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Tú piensas que 2 horas es un servicio de muy, muy largo? ¿Creemos nosotros que esto sucede? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Porque Moisés lo dijo. Así lo dijo Moisés. Y Moisés era preparado para eso. Moisés entró en paso en esta presencia y Moisés no tenía miedo. Ahora, ¿puedes imaginarte cómo hubiese sido si él hubiese tenido miedo de haber estado en esa presencia en particular por 40 días y estás en temor? Bueno, yo no voy a venir a la iglesia esta noche, hermano Doug, porque escuché que vamos a tener la cena, porque es el primer servicio del mes y yo no quiero estar en la presencia del Señor. Eso es lastimoso. Hay algo mal con una persona cuando hacen eso. ¿Qué tanto tiempo se lista para prepararse uno con Dios? Pero ¿cuánto tiempo se demora para que uno se prepare con Dios? Para el Hijo de Dios, la nube no te asusta ni tampoco el fuego, aunque sea un poquito de fuego salvaje. Y cuando Dios se vela detrás de carne, no tienen miedo. Ciertamente la carne quizás tenga un poquito más de estar cuidadoso, pero no el alma. Entonces, nos dijo Pablo que nosotros entramos con denuedo, con confianza ante la presencia de nuestro intercedor delante del trono de gracia. ¿Todavía están conmigo? En verso 42. Con permiso. Capítulo 29 y en el verso 42. Acabo de añadir esa premisa. Capítulo 29.
This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle.
Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos ahí. Allí, verso 43, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Ve? Demoramos tanto tiempo viendo a nuestras obras. Yo quiero hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y me sacaron de la iglesia por esto, y me sacaron de la iglesia por lo otro. Nosotros creemos en orden de iglesia. Nosotros creemos en disciplina de iglesia con el motivo correcto y el objetivo correcto. Pero tú no eres el que está haciéndote a ti mismo lo suficientemente bueno para estar en su presencia. Él, aquí dice, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar o el tabernáculo será santificado con mi gloria. Su presencia es lo que lo hace santo. Donde está su presencia, Él santifica ese lugar y lo pone al lado para la gloria de Dios. Y si nosotros lo dejaríamos, amigos, Dios va a santificar este lugar para su gloria. Y Él hará su gloria dada a conocer. Si lo hizo bajo la sangre de machos y cabríos, ¿cuánto más lo hará bajo su propia sangre vertida? De manera que nosotros no somos llamados para glorificar cosa alguna excepto a Él. En Éxodo capítulo 33, en el verso 18, terminaré aquí en un solo momento. Éxodo 33, en el verso 18. Y le dijo, te ruego, muéstrame mi gloria. Muéstrame, perdón, tu gloria. Éxodo 33, verso 18. Entonces dijo, te ruego, me muestres tu gloria. Tiró él una vara, se convirtió en serpiente. Ellos también tiraron una vara, se convirtió en serpiente, pero la serpiente de Moisés fue la que comió las demás otras serpientes. Él llamó y fueron moscas creadas, fueron creadas ranas, fueron creadas langostas, y el ángel de la muerte pasó a través de la tierra. ¿Miraron? Tras milagro, y sus espaldas estaban detrás del Mar Rojo, y Dios abre el Mar Rojo, causa que un viento vaya a través de allí y que crucen en tierra seca. Les causó de que cruzaran. Ahora, vienen 2 millones cruzaron al otro lado, y el ejército de Faraón estaban airados. Entonces, y al haber cruzado, el ejército de Faraón viene justo tras de ellos, y Dios causa que las olas se cierren y Dios los traga a sus enemigos, y el piso de desierto empieza a ser un piso de danza, al conforme gritan y dicen, ¿saben qué? Ese diablo de cigarro está muerto. Ese diablo de adulterio está muerto. Ese espíritu de alcoholismo está muerto. Ese demonio de, no sé si dijo depresión, está muerto. Ya nomás me sigue, he sido yo. Ese ha sido absorbido en el lugar de, con las olas del Mar Rojo, ¿ve? Yo, donde yo voy, no me pueden seguir. Dios fue quien me santificó a mí. Fue la misma presencia de Dios que vino y me separó de eso. Moisés había visto, ¿ve? Qué cosa tan gloriosa. Y aún así dice, te ruego, muéstrame tu gloria. ¿Qué quiere ver Moisés que ya no haya visto? Él había visto milagros, él literalmente había visto creación. Él vio liberación, la apertura del Mar Rojo. Aún así, algo en la profundidad de él quiere ver la gloria de Jehová. Y la razón por qué algo en el interior de él quería ver la gloria de Jehová era porque Dios puso en Moisés el deseo de ver su gloria. Y si tú tienes el Espíritu Santo esta mañana, amigos, tú tienes un deseo de ver su gloria también. Tú tienes un deseo de ver más que solamente los panes y los peces. Nosotros amamos y apreciamos y veremos sanidad y liberación y miraremos milagros aún. Pero hay algo en ti que desea algo más grande que eso. Para unas personas eso es lo suficiente, eso es todo lo que quieren. Pero para ti hay algo en el interior. Yo quiero ver, joven, yo quiero verle, mirar sobre su rostro, ahí para cantar para siempre de su gracia salvadora. Sí queremos ver estas otras cosas, pero hay algo en el interior de nosotros que desea ver algo mayor que eso. Y nunca llegaremos al lugar cuando no queremos ver más de él, y que no deseamos, que lo que deseamos que, o que no deseemos que él se desenvuelva en una manera más mejor. Ve, Dios nos hizo de esa manera. Él puso este deseo en el interior de nuestro corazón, y a su tiempo, a su temporada, él empieza a jalar sobre ello y tú reaccionas. Y dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. Y le dijo, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Ahora, tu nombre es tu carácter. Tu nombre es quién eres tú. Tu nombre describe lo que harás. Ve, sabemos que Abraham, su nombre es, primero fue Abraham, pero después fue cambiado a Abraham, lo cual es padre de muchas naciones. Estuvo describiendo lo que él haría. Tu nombre es tu persona. Tu nombre es tu atributo. Yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y dice, dentro de este mensaje te quiero ver y dentro de este mensaje te mostraré que soy soberano y te predestiné y yo llamaré a quien tenga que llamar. Y yo me revelaré a quien sea que yo me revele, ¿cierto? Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Las personas dicen que eso no es justo. Bueno, ¿por qué tú no creas algo? Y después te diremos, cualquiera que las reglas que tú pongas en movimiento, y te diremos que eso no es justo. Tendré misericordia de que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Entonces, así es como es que vas a ver mi gloria. Haré que mi bien pase delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Entonces, él va a pasar sobre él y Moisés va a ver la parte de atrás de un hombre. Porque él está mostrando a Moisés, yo vendré en carne en una tiempo futuro y vendré yo a ser tu pariente redentor. Y Moisés le mirará en una prefigura conforme él pasa, pero Moisés no puede ver sobre su rostro porque él todavía está envelado. Ese velo no será movido hasta Jesucristo que venga y cumple esta mera misma cosa. En el verso 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de nosotros y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Predestinación, se expresa la gloria de Dios. Pero yo quiero ver sanidad, hermano Doug. Bueno, la sanidad se acabará un día. ¿Todavía quieres verle a él? Todavía contemplaremos la gloria de Dios a conforme Él se devela a sí mismo o se desarrolla ante nosotros antes de la eternidad. Pero habrá un tiempo cuando el tiempo va a acabar y la sanidad va a parar y ya no tendremos necesidad de ello, ¿verdad? Pero todavía queremos ver su gloria. En el verso 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, en esta visitación, Moisés quiere ver su rostro, pero en esta visitación, Moisés solamente mira las partes de atrás, lo cual era prefigurando o preasombrando, por ejemplo, algo que ha de venir. Pero piense esto. Mire, esto es el Dios a quien servimos esta mañana, amigos. Moisés tenía un deseo de ver su rostro, ¿acaso no? Y en otra visitación, cientos y cientos de años después, él estaba parte de arriba de una montaña, y él ve su rostro. Él mira aquel mero mismo que usted y yo vemos. Al conforme él se desenvuelve y se removió el velo. Y se removió el velo en la otra cumbre de una montaña. Y empezó con una nube. Y él mira su rostro. De manera que él no está desanimado en lo que él mira en ese día en Monte Sinaí. Él fue preordenado antes de su nacimiento terrenal para ver esto. Y de manera que así es con usted y conmigo, amigos. Allá en la profundidad de nosotros hay un deseo de ver el rostro de Jesús y de conocerle a Él personalmente y de conocer su nombre y de conocer sus atributos. Y hemos y vendrá a suceder. Y él dice, no podrás ver mi rostro porque no verá porque no me verá hombre y vivirá aún. Todavía se está expresando a sí mismo en sombra. Usted y yo nos conocemos unos a otros por rostro, ¿verdad? No tomas una foto del brazo de alguien y dices, tú conoces a esta persona. Y a veces ni aún no conocemos unos a otros por parte del rostro, ¿verdad? Hemos tenido algo en nuestro banquete de pareja un tiempo atrás, donde las narices de todos los esposos, fotos fueron tomadas nada más de las narices de sus esposos, y tú debías de elegir de entre esos cuál era tu esposo. ¿Tú crees que esta sería muy fácil de elegir? Pero la hermana Baker sacó esa mal. Entonces él está expresándose a sí mismo aún así en una sombra. Moisés quiere ver su rostro, pero el velo aún no había sido removido. El Señor básicamente le está diciendo todavía no, Moisés. Un día sí me mirarás rostro a rostro, pero no todavía, Moisés. Ese no es el tiempo correcto. Pero te diré algo. Yo haré todo mi bien pasar delante de ti. Seré misericordia con que sea misericordia. ¿Tendré otro segundo, un minuto? Romanos 9. Un momento. Quiero tocar en esto porque las personas dicen, bueno, no es justo, Dios no es de esta manera. Bueno, vamos a ver si se queda de esa manera. Yo creo que sí es justo. Yo creo que él puede hacer lo que él quiera. Yo creo que su decisión es justa, sus decisiones son buenas. Romanos 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, así como tú tienes potestad sobre lo que sea que tú estés armando, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para que él pudiese expresar algo acerca de sí mismo, de que no hubieras conocido de otra manera, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia? ¿Cuántos pueden decir, yo he experimentado eso? Yo estoy experimentando eso, que él preparó de antemano para gloria. Eso está diciéndote antemano. Esto he preparado para mi gloria. Esto he preparado para destrucción. A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Esa es la gracia maravillosa de Dios. Ahora, amigos, yo sé que el diablo todavía tratará de plantar pensamientos que no aparentarán justos. Déjame añadir una cosa más a ello. Si tú no fueras elegido para ello, no te hubiera interesado. No habrá una persona singular que hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Cómo quisiera verme, que me hubiera elegido a mí por ello? Yo quisiera que Dios me hubiera amado a mí de esa manera. No. Tú no desearías eso si tú no eres llamado a ello. No habrá un abismo llamando al abismo. Dios es soberano. ¿Creemos eso? Pongámonos de pie. ¿Le ama usted a él? ¿Él es maravilloso? ¿Es ese Fernando que está ahí? Hola, extranjero. Tan bueno tenerle aquí esta mañana. Oramos por ti. Esperamos por ti. Ahora hay una vista de Fernando, un vistazo. ¿Te puedo llamar San Fernando? Mejor que la alternativa, ¿no? Así es, aleluya. Cuando estoy bajo en espíritu y clamo, Señor, levántame. Quiero yo ir más alto contigo. Pero el Señor sabe que no puedo vivir sobre la montaña. Entonces Él eligió valle para mí.